buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este lunes 16 de octubre les habla Tomás Cardoso. Ya aquí junto a mí, pues, imbuida en este espíritu del primer frente frío en el sur de la Florida, tenemos a nuestra colega, la periodista Cari Roque. Esperamos, como de costumbre, en la segunda parte del espacio, la participación de Omar López Montenegro. Esto, como siempre, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Un risueño Richie Pérez, como de costumbre, acá en el control técnico de ahora. En el estudio, Raúl Tápanes Estrella, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y aquí ya un gusto la presentación de nuestra colega Cari Roque. ¿Cómo estás?
Muy bien, doctor, porque tú haces así.
Son cosas, Richie y yo, es complejo de ampalla de pelota.
Saludos, amigos, muy buenas tardes. Bueno, pues la bienvenida desde luego al Richie, que está muerto de la risa. Patricia, me imagino que igual, y Tápanes Estrella, el hombre de la voz romántica. Y a todos los que se unen a esta hora, 7, 3 y 7 minutos con 24 segundos y un aguacero terrible y un frente frío.
Bueno, se complica la cuestión epidemiológica en Holguín. Tenemos en línea aquí en breve a la líder de Alhama Blanco en el territorio, diagnosticada en esta jornada Zika o dengue. No lo conoce cuál es la dosis, pero vamos a ver cuál es la situación y qué está ocurriendo allá en el territorio. Y más adelante, hoy en el Día Mundial de la Alimentación decretado por Naciones Unidas, veremos a ver las dificultades 58 años después para alimentarse el pueblo de Cuba. Entrevistaremos a alguien dentro de nuestra querida isla. En el ámbito noticioso, hace breves minutos concluida una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde el presidente norteamericano habló sobre Cuba, preguntado del presidente Trump sobre qué opinaba de las declaraciones que había ofrecido desde ahí, desde la Casa Blanca, en conferencia de prensa del general Kelly, jefe de staff de gabinete, la semana pasada. El presidente norteamericano dijo que, en efecto, él también considera y cree que Cuba es responsable por lo ocurrido a los diplomáticos norteamericanos en la embajada en La Habana.
Esperemos la reacción de Bruno Rodríguez Parrilla.
Bueno, eso tenemos, el tema sobre los visados a Bogotá. Tenemos nuevas informaciones aquí en nuestra página de qué va a ocurrir con los cubanos que van a ocurrir pidiendo visa de inmigrantes permanentes, ir a Bogotá en Colombia. Toda la logística se coordina. Veremos a ver, y que tú vayas no significa que estás aprobado.
Precisamente acabo de recibir un correo electrónico en Cuba al Día, en cubaaldia@gmail.com, de un oyente desde la isla, que me estaba preguntando sobre el tema, y le dije que buscara la información más ampliada que estaba en la página nuestra, porque tienen confusión y tienen desesperanza, porque no hay una seguridad de que tú vayas a Colombia y puedas obtener un visado.
¿Cómo no? Bueno, y también ayer, como ocurre todos los domingos, fuerzas del régimen detuvieron a 30 damas de blanco en la capital, Matanzas y Granma. Vámonos con nuestra primera invitada en esta tarde noticiosa del lunes, comenzando nuestra semana laboral. Tenemos contacto telefónico en Holguín con Rosa Escalona. Rosa Escalona, que es la líder de las damas de blanco ahí en el territorio holguinero. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes.
Oye, Rosa, disculpa que yo sé que no te sientes bien, pero precisamente por importancia queremos entrevistarte. Teníamos algunos temas pendientes con la situación de tu niño, lo vamos a dejar más adelante porque estás enferma. En el día de hoy te han diagnosticado o Zika o dengue, no estás claro. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Cuéntanos la situación tuya.
Bueno, sigo sintiéndome muy mal. Los médicos dicen que ellos no pueden decirme exactamente el diagnóstico, si es Zika o dengue, porque los síntomas son similares. Y entonces, para eso, es obligatorio ingresarme, y entonces al final del estudio me podrán dar un diagnóstico, qué fue lo que me dio. O sea, que no lo tengo de antes, sino cuando termine de pasar la enfermedad.
Entonces, te enteras de lo que tuviste cuando se te quite la enfermedad.
No,
perdóname, es que me sorprende ese tipo de comunicado de parte de un médico, que tú te vas a enterar y si no se te quita, Rosa, ¿qué pasa contigo?
Bueno, nada, no se sabe nunca si fue de Zika o fue de dengue lo que me pasó.
Pero no hay un análisis más profundo que pueda determinar. Tiene que haber una pequeña diferencia, algo para un tratamiento. ¿O qué tratamiento te pusieron?
Bueno, mire, los tratamientos, de hecho, ninguno. El tratamiento es, dice que hay que estar ingresado en primer lugar para estar. Y lo que te hacen en un ingreso es tenerte debajo de un mosquitero para aislarte de las personas. Pero que ese mosquitero, para que no te pique un mosquito y siga propagando la enfermedad, está tan lleno de hoyos, están en tan mal estado, que realmente es como para tener calor, porque ni ventiladores tienen. O sea que en esos lugares no hay condiciones de ningún tipo para que las personas, los pacientes, vayan para allí para su recuperación y para evitar que se siga propagando esta enfermedad. Causa que este no es mi caso, habían otros casos más en el cuerpo de guardia donde se negaron ingresarse porque dice que no hay condiciones y que ellos para pasar trabajo mejor se quedan en sus casas, que tienen no tienen de todo, pero al menos lo pueden pasar mejor.
Ahora, sí, ahora Rosa, algo importante, esto te ha ocurrido a ti hoy ahí en el policlínico, el sistema hospitalario de Holguín está con una cantidad de pacientes que no dan abasto. La semana pasada aquí, tanto cargo como tuvimos este espacio, pues el reporte del director provincial de Higiene y Epidemiología de Holguín y también el director provincial de Salud, reconociendo que había casos hasta de muerte. Hoy, cuando tú fuiste, ¿dónde te decidieron que tenías que ingresar si están llenos los hospitales? ¿A dónde tenías que acudir?
Bueno, me mandaron para Oscar Lucero. Esa es una escuela que la están habilitando ahora por esta emergencia, una escuela que no reúne condiciones, por supuesto, para tener a nadie hospitalizado en la misma. Además, está en zona rural, muy lejos de la ciudad, donde no hay transporte para ir. Es muy difícil el transporte, porque es un lugar muy retirado y que hay mucho personal para esa zona.
¿Y tenías que personarte tú mismo o te lleva algún auto del gobierno?
Bueno, no. De hecho, ellos me mandaron que fuera para allá o que fuera para el hospital para que me hicieran la remisión, porque ellos en el policlínico no están haciendo remisión. Hay que ir para el hospital. Y las personas que vinieron, dice, cuando son todos los a la casa con la policía, porque dice que están propagando la enfermedad y que están obligados a ingresar si quieran o no.
Pero Rosa, una pregunta, ese centro que fue una escuela, ¿lo han habilitado como hospital o es no, como una especie de almacén de personas contaminadas como pasó con los cocos? Y el sidatorio, que no daban asistencia médica y a todo el que tenía sida lo tiraban para ahí. ¿Está habilitado como hospital o es un almacén de gente enferma?
Eso no está habilitado. Eso está habilitado en el sentido de que las personas la están mandando para allá y tiene una cama y un mosquitero, ya le dije, en mal estado, como le explicaba. Pero no tiene ningún tipo, porque las personas que se agravan entonces tienen que trasladarlo a la ciudad y le empiezan a bajar las plaquetas. Y demás, que déjame decirle que se han muerto personas porque no hay tratamiento. Y cuando ya se va a asistir, a pesar de estar ingresada, no tiene asistencia médica. Y cuando ya está en una deplorable situación, entonces que van a asistirla y ya es demasiado tarde. O sea, que por falta de recursos, de medicamentos.
Como nos Rosa, una última pregunta. Decidiste no ir precisamente por lo que estás hablando. ¿Qué nos puedes abundar el centro donde fuiste detectada hoy con este problema epidemiológico? Porque se sabe, hay muchos casos. Te perdemos, Rosa. Estás allí, por favor, si puedes moverte, te lo agradecemos. ¿Tú nos escuchas, Rosa?
Te repito
finalmente. Había muchas personas diagnosticadas en la institución hospitalaria donde fuiste detectada con posibles dengue o Zika. ¿Cuál es el cuadro? ¿Como que hay muchas personas?
Sí, bueno, habían alrededor de unas 10 o 12 personas. Eso es un cuerpo guardia de un policlínico donde yo fui, que realmente allí no hay asistencia para nada. Ellos lo que hacen es mandarte a que vayas a esos lugares. Al principio sí estaban ahí mismo, te mandaban a buscar la ambulancia y te llevaban. Ya no tienen ambulancia para trasladar pacientes. Ya para ellos eso es demasiado. O sea, aquí nunca ha habido ambulancias tampoco para que estén en estos casos de emergencia. Entonces, allí otra vez ese cuerpo guardia tampoco tiene medicamentos en la farmacia ni tienen ni el cuerpo guardia, porque yo estaba con falta de aire y no había ni salbutamol para darme para la falta de aire porque no tienen. Entonces, bueno, los médicos, ellos con mucha pena te dicen que no pueden hacer nada, que te dirijan a un hospital.
Cómo no, gracias Rosa.
Es lo máximo que pueden hacer.
Gracias Rosa. Rosa Escalona, líder del Jama Blanco en Holguín, con esta situación epidemiológica que hay en Holguín, de la cual ellas mismas víctimas. Desde Holguín nos vamos a la capital cubana y presentamos aquí en nuestro espacio a la destacada. ¿No tenemos a Marta todavía? Bueno, hay que esperar a ver. Bueno, vamos a continuar, no tenemos a Marta todavía en línea. De todas maneras, Cari, ahora sí creo que ya va a entrar la llamada de La Habana. Sí, ahora sí ya presentamos aquí en este espacio hoy lunes a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes a ustedes y a los oyentes del programa.
Bueno, 58 años de revolución, hoy es el Día Mundial de la Alimentación decretado por Naciones Unidas. ¿Dónde estamos en este tema en Cuba? ¿Cuán difícil aún continúa siendo el tema de la alimentación para los cubanos, Marta? El gobierno, después que se acabó la bonanza de la Unión Soviética, pues empezó a hacer entonces la campaña de que era el embargo el culpable de que no había suficientes productos alimenticios en las tiendas y la infraestructura nacional, pero la papa, la malanga, la calabaza necesita, ¿tiene que ver algo con el embargo?
No, en lo absoluto, pero te voy a contestar la pregunta que me hiciste. ¿Dónde estamos? Estamos al borde del hambre, porque a pesar de que se consigue esto, se consigue lo otro, un día resuelves una cosa, otro día resuelves otra, es imposible. Con los precios que tiene la comida, es imposible mantenerse, porque todo está tan caro que la vida se ha puesto muchísimo más cara, casi al triple, después de esta situación del huracán. Y sobre todo, cuando vas a una tienda de divisas, no encuentras nada, las tiendas están totalmente vacías. Yo, en el día de hoy, recorrí las tiendas de mi barrio de divisas. Tengo muy cerca 4 tiendas. En ninguna hay algo para comprar, en lo absoluto. Ni siquiera perros calientes, que es de lo que vive la gente, de las salchichas esas que valen $1.10. Ni siquiera eso, no hay nada. Ni un picadillo envuelto, que son malísimos, el picadillo de pavo, picadillo de pollo, malísimo, pero la gente se lo tiene que comer. Nada, no hay nada, nada que comer en este barrio que sea proteína.
Marta, siguiendo el hilo de la conversación, y buenas tardes y gracias por atender la llamada. En el año 62, cuando se impuso lo que es conocido como libreta de abastecimiento, yo le llamo de racionamiento, fue innecesario. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando aquello todavía miles, decenas de almacenes cubanos estaban más que abastecidos. Hablamos del año 62. Pero yo te pregunto, al cabo de 59 años casi, ¿ese país no ha podido producir productos básicos para alimentación? La culpa es el bloqueo, eterno bloqueo. Ahora yo te voy a decir, ¿qué tiene que ver la malanga, la papa, el boniato con el bloqueo? ¿Qué tiene que ver cuando tú tiras una semilla en el campo cubano y como la verdolaga crece lo que tú le tires?
Bueno, Cari, yo te diría, ¿y qué tiene que ver ni la calabaza que no hay? Porque la calabaza es algo que se da y que los campesinos no ni lo cultivan, es al borde de las cercas, porque es una vivienda rastrera y se da al borde de la cerca que crecen así. La gente ni cultivaba antes la calabaza o cogían esas que utilizaban. Y donde quiera tú comprabas una calabaza, por cualquier cosa, un pedazo de calabaza valía 4 o 5 centavos. En estos momentos una calabaza vale 20, 22 pesos cubanos. Y de verdad es imposible hasta encontrarla. ¿Dónde la encuentras? Un melón. Son frutas exóticas en este país, son cosas que ni se ven, y cuando se ven, carísimas, imposibles de comprar. La fruta bomba, una fruta bomba regular te cuesta 30 pesos, una guayaba cuesta 3 pesos cubanos. Entonces imagínate, tú con una guayaba no haces nada. Si vas a hacer un casco de guayaba, por lo menos necesitas 10 guayabas para la familia, y gastas en un día 30 pesos en guayaba, que es más de lo que gana la familia como promedio en un día. Entonces imposible, imposible por completo la situación de la alimentación en el país.
Ahora, Marta, tú hablabas de que hiciste un recorrido hoy por las tiendas en TRD, las tiendas recaudadoras de divisas cerca de tu barrio. Y te pregunto yo a ti, ¿no hay ahí incluso el picadillo de pavo, el picadillo de pollo, los productos que habitualmente venden allí en moneda dura? ¿Y el mercado nacional, para los que no tienen acceso a la moneda dura, es aún peor?
Pero seguro, porque por las casas tuyas, en moneda nacional lo que vende es la bodega, la libreta de abastecimiento. La libreta de abastecimiento ha parado en que vas un día en el mes a buscar las cosas de la libreta de abastecimiento. El arroz, los chícharos, los frijoles, la sal, el azúcar, más nada. En estos momentos hasta los huevos están racionados, dan 5 huevos por persona y en algunas ocasiones están dando 5 huevos adicionales. Antes al menos había huevo por la libre y eso era lo que comía la gente como proteína. Al que coja en estos momentos con un huevo en la mano, creo que no le van a hacer ni juicio. Al que cojan con un cartón de huevo en la mano, ni juicio le van a hacer, porque están persiguiendo constantemente esta situación de la venta de huevos. Y pienso que para la gente que compra en el mercado nacional algunas cosas que venden, como por ejemplo carne de puerco, etcétera, la libra de carne de puerco en la mayoría de los mercados está a 50 pesos la libra de bistec de carne de puerco.
Pero ahora yo quiero que hagamos una previa, porque indudablemente tú mencionas que después de Irma, antes de Irma, también los productos que tú estás mencionando estaban sobrecargados de precio. ¿Dónde está la economía del cubano de a pie para poder gastarse unos 10 CUP por cada huevo, como tú bien señalas? Vaya, increíble, pero cierto. ¿Dónde está, por ejemplo, 5 libras de pollo o carne de cerdo? Estarían aproximadamente, hablando, estaríamos de 300, casi 400 CUP. ¿De dónde puede comer? De arriba le quitan de la canasta familiar productos para venderlos liberados. ¿Cuál es el fin? ¿Matarlos de hambre?
Sí, mira, yo creo que eso tiene varios fines. Y yo, desde el punto de vista político, pienso que si tú, como ser humano, tienes que estar preocupado en qué vas a poner en la mesa todos los días, en qué vas a darle a tu hijo para que lleve de merienda al colegio, al otro de almuerzo, qué dinero vas a poder tener para pagarle la guagua al chiquito que está en la universidad y todo eso. Si tú tienes tu cabeza ocupada en eso, no te puedes ocupar de política. Y por consiguiente vives única y exclusivamente para resolver los problemas de tu hogar. Y la perspectiva, lo que puedes aspirar es a que algún familiar te reclame y te puedas ir alguna vez del país. Cosa que en estos momentos es tan difícil que es casi imposible. Por eso te digo que estamos al borde del hambre, y a pesar de tener una hambruna, estamos al borde del hambre completamente, porque tampoco hay recursos económicos para ello.
Ahora, Marta, entonces, después de años de la política de alineamientos económicos del gobierno, el decreto ley 300, el decreto ley 301, o sea, las tierras de usufructo, el intento de que los campesinos produjeran más, no ha ocurrido. Años después ha habido una regresión nuevamente. ¿Dónde quedaron todos estos programas que era supuestamente, según el gobierno, para mejorar el acceso a la canasta básica del cubano?
Bueno, pero antes que esto que me estás hablando, están las famosas UBPC, Unidades Básicas de Producción Cooperativa.
Y la JUSEPLAN.
Que iban a resolver el problema de la comida en Cuba.
Y la JUSEPLAN, ¿qué me dice de la JUSEPLAN? La Junta Central de Planificación Económica.
La JUSEPLAN lo que hacía era planificarlo, pero en actividades de producción directa estaban las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, que las crearon con bombos y platillos. Cuando las crearon, el propio Fidel Castro dijo que eran la solución del problema alimentario del país. Ahí están los discursos y se pueden buscar. Era la solución del problema alimentario del país. Las UBPC se desvanecieron como cualquier otra de las cosas que se hacen aquí, como las vacas que iban a producir más leche que nada, como las tierras que iban a dar más café que ningún país del mundo, etcétera, etcétera. Entonces todo esto se ha convertido en una gran mentira.
Siendo como una isla, yo no entiendo que el producto del mar tenga que ser comprado a un precio tan elevado. Cuando yo leo que, por ejemplo, una libra de pescado de mar cuesta 23 CUP y los camarones tienen que ser comprados clandestinamente, yo me pregunto dónde está la flota pesquera de Cuba con todos aquellos arrebatos que le dio a la dictadura.
Gracias, Marta. Marta Betis Roque, en la capital cubana. Era la economista cubana en este día, 58 años después, los problemas económicos del cubano cada vez peor, en el Día Mundial de la Alimentación. Y gracias, Cari. Uh-huh. Te esperamos mañana martes de regreso aquí a las 3 de la tarde. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve.
De la información cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martín. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martín Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuego.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo. De
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín. Radio Martín. Cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Infinidad de veces he salido yo en una lancha a buscar bonito.
¿De verdad que tú saliste muchas veces a buscar bonito?
Muchísimas.
Oye, se te ve en la cara que no lo encontraste nunca también.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Use la internet abiertamente y en forma anónima
a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 16 de octubre, reintegrándonos a nuestra jornada semanal informativa aquí en nuestro espacio. En minutos no se lo pierdan, una exclusiva, una cuenta propista con licencia en Morón, Ciudad de Ávila, que ha acusado a los inspectores de extorsionarla con altos pagos de dinero a cambio de no denunciarla ante las autoridades. Toda una historia, Dios mediante, aquí en minutos en nuestro espacio. Pero antes, un placer ya este lunes, la presentación como todos los días de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, tratando de recuperarme del domingo, día agotador en el básquetbol. Demasiada gente, demasiados juegos. Los resultados fueron mixtos, variados, pero de verdad fue un esfuerzo, digamos, extraordinario.
Bueno, imagínate, ¿qué te puedo decir? Yo lo extraño. Omar, a razón de la hace aproximadamente una hora y treinta minutos, pues en una rueda de prensa donde se están abarcando otros temas en la Casa Blanca, el presidente norteamericano preguntado sobre el tema de los ataques acústicos y la entrevista que había ofrecido el jefe de gabinete, el general Kelly, la semana pasada, el propio presidente respondió que está muy de acuerdo con lo dicho por Kelly y que él en persona también cree que Cuba es responsable por los diplomáticos afectados en su embajada en La Habana. Yo creo que aquí el tema está de más. Ya todo por el mundo supuesto. Sabe que hay una responsabilidad. El problema es cómo se va a resolver este asunto.
Sí, sí, además, ¿cuándo se va a identificar a los culpables? Yo diría que esta es tal vez la investigación de verdad más torpe de la historia, ¿no? Porque todavía ni siquiera se ha hablado seriamente de alguna pista, de algo. La gran pregunta que yo me hago con esto es ¿qué están haciendo las autoridades cubanas? O si es que quieren hacer algo, ¿no? Si es que existe la intención. Pero esa es la gran pregunta. Cualquier otro país del mundo hubiera sucedido un fenómeno como ese y ya estarían revolviendo de arriba abajo por lo menos la capital para buscar a los culpables. Y aquí no parece haber la más mínima voluntad. Lo único que se ha limitado a decir el gobierno cubano, primero a veces dicen que no pasó, después dicen que ellos no tienen nada que ver y después vuelven a decir que no pasó, que son invenciones. No, hablando de responsabilidad, no hay ninguna responsabilidad, es decir, por parte del gobierno cubano en buscar a los culpables. Tiene responsabilidad en lo sucedido, pero el régimen no ha mostrado ni la más mínima disposición a investigar lo que ha sucedido.
Bueno, Omar López Montenegro, ha sido tema recurrente en nuestros espacios sobre la situación venezolana todos los viernes. El domingo ocurrió nuevamente, pues el chavismo dice que arrasó en las elecciones de las municipales y la gobernaduría, y la oposición nuevamente dice que desconoce los resultados. Y tengo que hacerte la pregunta, ¿por qué es así? La oposición no reconoce el resultado, ¿y por qué fue el proceso?
Bueno, eso es el primer paso para no reconocer los resultados, era no reconocer el proceso.
Exacto.
Un proceso que se sabía era amañado. Yo creo que también, y esto es un axioma importante en la lucha no violenta que viene del famoso libro de Sun Tzu, El Arte de la Guerra, que te dice escoge las batallas que tú puedes ganar. Al ir a ese proceso viciado, pues la oposición, yo diría también más bien los políticos profesionales que fueron los que arrastraron a la oposición a ese escenario, escogió una batalla que no podía ganar. Es decir, como tú fueras a jugar, pues un partido de cartas con el hombre que es el dueño de las cartas y todas las cartas están marcadas. No había posibilidad de ganar, creo que fue una ilusión, o más que una ilusión, también un intento de algunas personas de maniobrar el proceso. Lo más importante a decir en todo esto, queda una vez más demostrado que si la oposición en Venezuela quiere anotarse victoria, como en otros lugares del mundo, ¿no? Claro. No puede funcionar dentro de los marcos establecidos por tu oponente, por la dictadura en Venezuela, por la dictadura en Cuba. Las oposiciones, pues los movimientos de oposición tienen que tener su dinámica propia y no funcionar dentro de un ámbito que de por sí ya está demarcado por el oponente.
Brevemente, Omar, antes de irnos ya con nuestro invitado, en el contexto de todo lo que ha ocurrido con la embajada norteamericana en La Habana y la disminución de los servicios, pues en contacto aquí con martinoticias.com, pues funcionarios norteamericanos han dicho que sí, que en efecto, a pesar del cierre en La Habana, Colombia se ha ofrecido para tramitar las visas consulares de inmigrantes permanentes, pero la realidad es que hay que viajar a Colombia, hay que estar varias semanas, y hay un punto en esto: el que tú vayas y te entrevistes no significa que vas a ser aceptado.
Sí, no, correcto, y además teniendo en cuenta las dificultades en un país como Cuba, es completamente absurdo ese proceso, digamos, ese requerimiento de estar físicamente presente. Vamos a ver las cosas en su justa perspectiva. Es normal, es un procedimiento normal que cuando una embajada cierra o reduce personal, esas funciones pues casi siempre se asignan a una embajada que está en un país cercano, que habla el mismo idioma, etcétera, etcétera. Y entonces esto es un procedimiento normal. El requerimiento que las personas estén allí físicamente simplemente es como decir de que no se van a conceder más visas, puesto que es prácticamente imposible. No solo eso, la nota dice que las personas deben ir preparadas para permanecer varias semanas.
Aparte que hay que obtener una visa colombiana.
Además que hay que obtener una visa para ir a Colombia, porque este es todo el problema de lo que estamos hablando, ¿no? Todos los problemas que hay en la situación en Cuba. Así que va a haber que buscar alguna alternativa, independientemente de que se procese en Colombia, algunas alternativas para que la gente no tenga que ir físicamente al lugar, porque eso es una quimera, por decirlo elegantemente.
Bueno, Omar, vamos a presentar nuestra invitada, que tiene una historia realmente impresionante y tétrica, ¿no?, de la realidad que se vive en Cuba. Presentamos desde Morón, en Ciego de Ávila, a Dairis González Ravelo. Dairis, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes.
Gracias, Dairis. Omar, Dairis González Rivero es cuentapropista. Tiene licencia de vendedora de granizado hace más de 2 años. Ella ha hecho una denuncia a través de las redes sociales, Facebook, y también tenemos aquí publicadas todas las cartas que ella le ha remitido a las instituciones gubernamentales de la isla, entiéndase Comité Central, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Popular. El tema, ella, esta joven cuentapropista, ha estado siendo extorsionada por parte de los inspectores que la asedian constantemente, lucrando con su ganancia a cambio de que ella pueda seguir haciendo su trabajo. Cuéntanos, Dairis, ¿desde cuándo este problema? Y básicamente nos gustaría que nos contara en qué consiste la extorsión, en qué consiste la corrupción de estos inspectores, y aparentemente no eres tú el único caso. Adelante.
A ver, sí, mira, bien. Como bien usted decía, yo llevo ya alrededor de 2 años trabajando con mi patente desde un primer momento, mi licencia sanitaria, carne de loná, último pago siempre al día, todo. Comencé a trabajar y al ser novata, cuando entras a entrar a un lugar que no puedes vender estas cosas ni nada, porque según las leyes y las regulaciones son áreas prohibidas para vender, tienes que caer en el delito de cohecho y tienes que dar dinero, porque si no, obviamente, si no caes ahí, no encajas en ese grupo, no das dinero a los inspectores, que en este caso tratan por todos los medios de que te quiten la patente, de no sé, de que no puedes vender en ese lugar. Yo asumí eso porque es un lugar donde más se vende, donde más dinero recogía. Obviamente caí en ese delito de cohecho.
Perdona un momentico, antes que sigas con la historia, ¿qué cantidad de dinero debes darle, aportar a los inspectores? ¿Cómo funciona este mecanismo y con qué frecuencia se hace esto?
Bueno, mira, el mecanismo funciona que la multa que yo debía en ese momento, que me aplicaran la multa, era de 700, y ya a los 2 o 3 veces debiera de ser de 1.500. cuando me la ponían de 700, que yo tenía que caer en eso, me la ponían de 50 y yo tenía que darle automáticamente ya 100 pesos. Cuando me la ponían de 100, le daba 50. Pero no solo eso, te pedían que le recargaras el teléfono. A los dos o tres días te pasaban y te hacían una seña, te mandaban a buscar con alguien, que le hacía falta $15 para un reloj, $10 para una blusa. Y así, y frecuentemente era muy, muy a menudo.
Sí, me gustaría hacerte una pregunta. Primero, para esclarecer bien para nuestra audiencia, estos inspectores estaban pidiendo pago de sobornos para dejarte vender en ese lugar. Pero la pregunta es, en esta denuncia, todas estas cartas que tú has enviado, ¿aparecen los nombres por escrito de estas personas? Además de eso, ¿tú has presentado alguna denuncia formal contra ese o esos inspectores ante un organismo, digamos, de justicia, por llamarlo de alguna manera, de régimen?
Bueno, yo sí empecé, primeramente empecé quejándome con su directora de inspectores. Luego me quejé con el presidente del gobierno, los vicepresidentes del gobierno, fui a la provincia con el jefe de inspectores provincial. Ya por último, estuve aquí al Consejo de Estado en La Habana el 21 de julio del 2017, después que me soltaron, porque a mí me acusaron. Por agredir a un inspector, por negar documentos, porque yo estaba negando los documentos, alegando que yo se los iba a dar, pero a alguien que me resolviera este problema, que llamaran al presidente, pero a ella no le quería dar nada. Entonces después me quitaron, bueno, que salí de la policía, me fui para La Habana, y el 21 de julio. Ya casi a los 15 días me citan, teniendo la asamblea de provincial aquí, y me da la carta con razón, porque hicieron las investigaciones, comprobaron todo, verificaron todo. Me dio una carta con razón, cuya carta con razón ya hace casi, vamos para 3 meses, todavía siguen los inspectores trabajando ahí. Esos mismos inspectores que iban a dejar trabajar cuando los carnavales, todo.
Dairis, ¿qué significa una carta con razón?
Una carta con razón es una carta como que todo lo que yo envié, una carta anterior al Consejo de Estado, ellos lo verificaron, una comisión que se crea, lo verificó, lo comprobó mil cosas que yo mandé a decir en esa carta, como que recibían dinero, como que iban a la feria y cargaban, muchas cosas que verificaron y me dieron con razón, con lugar, como que me dieron la razón que sí es verdad todo lo que yo puse.
Bueno, te dieron la razón, pero sin embargo no has ejecutado nada porque todo continúa igual.
Sí, eso es lo que digo, ya envié otra carta nuevamente, no, ni tan siquiera me han citado al Consejo de Estado, y yo sé que va a ser por gusto, todo va a ser por gusto, porque desde el inspector provincial, que es a donde le llega la carta mía, cuando yo mando la carta al Consejo de Estado, llega, pienso que llega él. Él viene, tiene que venir aquí a Morón a hacer las investigaciones. Y cuando viene a Morón, ya ellos entre ellos mismos se avisan, oye, mañana vamos para Morón a comprobar todo lo que manda a decir la problemática, porque es como me llaman, la problemática.
Ahora, yo quiero hacerte una pregunta en este interesante tema. ¿Cómo llegan? O sea, porque tú tienes tu licencia, tú operas. ¿En qué consisten las ilegalidades supuestas que tú estabas cometiendo que les permitía a ellos tratar de extorsionarte? ¿O me pagas o te multo por 700 pesos cubanos, que después se convierte en más de 1,000, o me pagas algo por debajo y se resuelve esto? Pero, ¿qué tipo de irregularidades tú estabas cometiendo que le permitía a ellos hacer este tipo de planteamiento?
No, ninguna irregularidad. Simplemente.
Bueno, entonces, ¿cómo ellos pueden llegar y dice que te multan? ¿A razón de qué te querían multar?
De que no puedo vender en la terminal.
¿Y es verdad que tú no puedes vender en la terminal?
No, porque según el acuerdo número 103 que tomó el presidente de mi gobierno el 7 de marzo del 2017 del municipio, el presidente del municipio, tomó un acuerdo número 103 que prohíbe las ventas en zonas de la terminal y en zonas aledañas. Prohíbe la venta. No se puede vender en áreas de la terminal ni hospital. Eso está prohibido.
Dairis, una pregunta. ¿No eres tú la única que está sufriendo estas extorsiones? Mi pregunta es, ¿has podido recabar algún apoyo? ¿Has hablado con otro de los afectados? ¿Cómo ha funcionado esto?
Bueno, yo no soy la única. Lo que puede ser que sea la única valiente que tenga el coraje de decir su nombre y sus apellidos. como otras personas que mandan muchas cartas al Consejo de Estado anónimas. No, no, yo sí digo mi nombre y mis apellidos. Hay muchas personas que deben estar igual que yo. Tengo un compañero que también se siente acosado, coaccionado. Y de hecho tengo dos inspectoras de ellas mismas, dos inspectoras que estuvieron allí, que simplemente por no querer formar parte de ese grupo, la han votado, le han desaparecido su título de 12 grados, le han tratado de por todos los medios de buscar, presentar otras cuentas propias que manden anónimos para el gobierno hablando mal de ellas, simplemente por no querer pertenecer a este grupo de ellas. Y la votan por decirle que no es idónea.
No, me gustaría hacerte otra pregunta en este sentido. Y hemos oído esto muchas veces de que nadie quiere y nadie quiere. La pregunta en esto es, ¿tú has ido activamente a buscar a las personas afectadas, a que te firmen una de las cartas? ¿Lo has invitado o es que solo tú crees que tú eres la única? ¿Tú has hecho un esfuerzo por incorporar otra gente a estas denuncias?
Sí, no. Yo no he preguntado por nadie. Aquí solamente me ven y me dicen, ay, tú eres la muchacha de las cartas, la granizadera, la problemática. Pero mira, no vas a cambiar nada. Tú tienes que tratar de seguir porque al final el pez grande siempre se come al pez pequeño.
Bueno, esa historia siempre la hemos oído por ahí, ocasiones que los peces pequeños se unen y se organizan y son más grandes entonces que el pez grande. La pregunta es esa, ¿no crees tú que debería de alguna manera
buscar la solidaridad de otra gente
que son víctimas y convencerlo? Ahora, esto no va a pasar por sí solo, hay que trabajar para lograrlo. Mi pregunta de nuevo, reiterativa, es esta, ¿no crees tú que se debe hacer un esfuerzo con otra gente y tratar de alguna manera presentar aunque sea una demanda en conjunto?
No, y claro, Eris, para que no quede solo que eres tú la problemática, sino poder mostrar que hay muchos otros cuentapropistas con licencia que también están siendo afectados.
Yo tengo las grabaciones de varios cuentapropias, varios. Tengo unas grabaciones donde ellos alegan prácticamente que se sienten acosados, que tienen que dar esto, que es una cosa obligada en la feria, que es un lugar donde casi la mayoría ni tienen patente.
¿Te refieres a la feria agropecuaria?
Sí, la feria agropecuaria, donde tan altos están los precios, gracias a los mismos inspectores.
Entonces, esa gente que accedieron a darte una grabación, ¿no crees tú que si ya dieron una grabación en su propia voz, no estarían dispuestos a incorporar tu firma? Lo que estoy tratando de decir de alguna manera es que es mejor una demanda cuando la presentan varias personas que una sola persona. La otra pregunta es que la hice al principio, pero la reitero. ¿Tú has hecho alguna demanda directamente a un tribunal, no una carta al Consejo de Estado, una acusación por corrupción o por cohecho ante los tribunales contra algunos de estos?
Sí, yo el 15 de julio de este año hice una denuncia con el que tiene que ver con el DDI económico y fue todo por gusto porque él mismo filtró la información, él mismo favoreció cosas que yo le entregué a los mismos inspectores. Y ya ahora el día 3, volví a hacer otra denuncia a la policía, cuya denuncia ni tan siquiera me sale en máquina.
O sea, Deiri, que la cosa es más complicada, porque parece ser que hay toda una red que incluye a funcionarios de la policía. Por lo que estás explicando, estos inspectores corruptos ya saben de la gestión que esto ha estado haciendo. ¿Y cuál ha sido la actitud de ellos hacia ti?
Ellos están por el lado de ellos, me ofenden, me ofrecen golpes, mil cosas, como que tratando de jugarme, porque yo sé que ya yo tengo una denuncia y sé que ya la segunda puedo caer presa. Entonces tengo que cohibirme y aguantarme porque me provocan todo el tiempo, me pasan por el lado, escupen, todo el tiempo me provocan tal de que yo caiga presa, porque ellos son funcionarios del gobierno y no se les puede tocar.
Una pregunta, antes de que tú te fueras, te decidieras hacer esto público y denunciarlos a ellos, ¿cuál es el monto mensual que te estaba costando la extorsión que te planteaban estos inspectores? ¿Más o menos qué cantidad de dinero tú tenías que de tu trabajo aportar mensualmente?
Bueno, semanalmente alrededor de 200 pesos y 1 o 2 horas de recarga del teléfono, de mi propio teléfono, que también tengo las evidencias de recarga que les pasé yo a ellos.
O sea, estamos hablando más 200 pesos cubanos y 2 dólares de recarga, son 250 pesos, son 1,000 pesos, 1,000 CUP al mes, es bastante dinero.
Otra pregunta.
Esto es un solo cuenta propia.
Esto es un solo cuenta propia, es decir, esto es un negocio de miles de pesos cubanos. Otra pregunta, ¿Has buscado apoyo con activistas de la zona que te han dicho, que te han sugerido?
No, a ver, apoyo sí he buscado porque tengo dos inspectoras que también denunciaron junto conmigo, me sirvieron de testigos a mí. Dos de esas inspectoras que ya las sacaron de ahí.
Oye, nos gustaría, si nos gustaría, Dairis, si en algún momento pues tú puedes convencer y hablar con estas inspectoras, si quieren participar acá en el espacio para hablar de eso. ¿Qué te parece?
Sí, buena idea. Ellas están conscientes de lo que van a hacer también.
Así
porque
que
ellas fueron votadas de su centro de trabajo.
Fueron votadas por no prestarse al juego de la
comunidad. Entonces, Dairis, lo que estamos diciendo es que de alguna manera la gente quiere hacer algo. Lo que hay que agruparlos de alguna forma, ¿no? Porque tienes cuentapropistas que te han dado grabaciones. Tienes estas inspectoras, es decir, existe un material de gente para trabajar una demanda colectiva, ¿no es así?
Pero ¿y a dónde? ¿A quién demandamos?
Bueno, eso, en eso tendrías que asesorarte con alguien, pero yo creo que el primer paso, lo importante, es reunir la gente que está afectada por el mismo problema, para que no sea, como decía mi colega Tomás Cardoso, un problema de una sola persona, no, la problemática, la conflictiva. ¿No crees tú que sería importante identificar a todas las víctimas posibles y ver después qué se puede hacer?
Es que ya yo estoy consciente que después de lo que estoy haciendo, más nunca en mi vida voy a poder entrar a trabajar en el callo, ¿ves? Ya, por así decir, que decidí echar esto al aire, ya más nunca voy a tener un centro de trabajo en el polo turístico que tantas investigaciones les hacen a poder entrar. Y sin embargo, estos inspectores, para entrar en el gobierno a trabajar, simplemente le piden un título de 12 de grado. Ellos mismos tienen facilidad de llegar a ese título y poder desaparecerlo. Y ya decir, ¿vas de parte de fulano o de mengano?
¿Tú ibas a vender granizados al callo también? ¿Con qué frecuencia lo hacías?
No, yo soy económica.
Ah, tú eres
económica. Cuando sube la temporada, me incorporo a trabajar en el callo, economía, porque soy económica auditora.
¿Y dónde trabajabas en el callo?
Estuve en el Hotel Mojito, yo era San Mojito.
Ahí en el departamento de economía, contabilidad y economía.
Sí.
Dairis, entonces la otra pregunta que se me ocurre escuchándote esto, entonces, ¿cómo te decidiste a dar esta pelea? ¿No hay solución al problema?
No hay solución. Yo no, ya en realidad.
Entonces,
no tengo
¿para qué entonces? ¿Qué te motiva a hacer esto, teniendo en cuenta que tú misma prevés un resultado que no va a ser satisfactorio?
Bueno, me motiva mi hijo. Es lo que me motiva, y el próximo que pueda venir en camino, porque yo estoy embarazada. Que de aquí unos cuantos años, pienso que cuando vaya a la escuela a estudiar, el mismo maestro le diga, no, tienes que darme dinero, porque si quieres que yo te enseñe en realidad a que aprendas lo que es la historia, tienes que darme dinero. Y es lo que me motiva, que va a ser un subiendo municipio de mucha economía, y yo creo que sinceramente es el peor municipio de Cuba, en la corrupción, en todo.
Entonces hay que dar la batalla contra la corrupción.
Sí, hay que tratar de ganar la batalla.
Una pregunta te quería hacer. De todas las instituciones del gobierno que tú has ido, ¿no ha habido alguna de ellas que te haya dado la esperanza de investigar este caso?
No. De todo aquí, el que más ha tratado de hacer un poquito es un delegado que tenemos en el municipio. Es el que más nos ha ayudado, el que más ha comprobado todo lo que yo le he denunciado. Este compañero que es delegado en mi municipio sí se ha portado en este tema. He visto que ha trabajado, con las denuncias que yo le he dado, él ha trabajado en base a eso porque lo he visto yo, no, nadie me lo ha dicho. Pero hay cosas que no están en sus manos, se le pasa de las manos, cosas que dependen simplemente de mi presidente del gobierno, porque él no tiene facultades para tomar dentro del gobierno. Él es delegado en el municipio y lo de él es meter a presos ya. Pero hay cosas que están en las manos del presidente y no están en él, porque yo sé que si hubieran estado en sus manos, él hubiera hecho más.
Finalmente, no, ¿cuán profundo tú crees que es este tema de la corrupción y el abuso ahí en Morón contra los cuentapropistas?
Es demasiado, eso es demasiado. Inspectores que no tienen ni casa y al cabo del mes tienen casa, están trabajando con zapatillas de marca, teléfonos de $150. Y yo que llevo 2 años en esto y tengo una entrada. Mi teléfono es un cacharro, viste, zapatos de 7, 8 dólares. Ellos no, están trabajando con zapatos de marca, teléfonos de $150, con saldos de $20 y $30. Algunos se dan hasta el lujo de estar casi todos los domingos sentados en un chipi. Es lo más grande del mundo lo que estamos viendo.
Bueno, te lo agradecemos, Dairis González Ravelo, cuentapropistas, allá en Morón, Ciudad de Ávila, y continuaremos dando la atención a esta historia. Las gracias a mi colega Omar López Montenegro, Richie Pérez acá en el control técnico de Abre. En el estudio, pues Raúl Tápanes Estrella junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso, invitándolos mañana nuevamente Cuba al Día a las 3 aquí en Radio Martí. Ahora lo dejamos con Eduardo Luján en las noticias. Luego sigue en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.